Este nuevo proyecto se llama Track. Va a ser un podcast, intentaremos que sea semanal, acerca de la música, anécdotas, la vida y muchas cosas divertidas.
Conciertos, reseñas, nuevas propuestas,
nuevos discos,
conciertos, festivales.
Bueno, vamos a intentar alivianar un poco y digerir un poco todo lo que escuchamos, porque generalmente escuchamos mucha música, vamos a muchos conciertos.
Y es difícil, ¿no? Porque siempre hay información en todos lados y siempre sale algo nuevo. Tampoco vamos a pretender reemplazar un buen blog de confianza o una buena cuenta de Twitter que te está manteniendo informado 24/7, pero les vamos a dar un punto de vista crítico y divertido sobre qué está pasando.
Meten a su iPod, meten el playlist, el podcast a su iPod y nos escuchan en el metro, nos escuchan con calma, en el baño, durmiendo, antes de despertar.
Sí, el chiste de esto es que también se rían un poco y nos conozcan y así. Estamos aquí en Track. No, bueno, esto va a ser un podcast semanal, musical, mágico, espiritual, en el que vamos a explicar algunas cosas de música que nos gustan a cada uno.
Así que para empezar, supongo que estaría bien presentarnos. Tenemos a Federico Franco.
Sí, hola.
Y de este lado tenemos a Salvador.
¿Qué hay?
Y de este otro tenemos a Chepe.
Muy buenos días. Buenas noches, tardes. Chepe. Buenos días, y si no nos vemos, buenas tardes y buenas noches. Como en la película de The Truman Show. ¿Nunca la vieron? Sí. Ese diálogo está muy chido. Bueno, y básicamente lo que vamos a hacer aquí es hablar sobre música y todo lo relacionado y muchas pendejadas.
Y bueno, lo provoca. Intentaremos que esto no sea un desmadre, pero al parecer posiblemente acabe en eso. Aunque sí aprenderán algunas cosas y conocerán algunos proyectos.
No aseguramos mantener la cordura, pero haremos lo posible.
El punto principal es que pues conozcan muchas cosas musicales que están bonitas y suenan bien.
O que también escuchemos cosas que no conocemos, aunque puedan estar más cerca de nosotros, ¿o no?
Entonces básicamente vamos a hacer una visita a Mixup cualquier día de la semana y se van a divertir un chingo. Nos pueden seguir a @ffranco, termina en P, Franco, a XHAVO, a Chavo con X, y a @chepe. Sí, güey, no mames, se la maman con sus pinches nombres. Y vamos a empezar esto. Es nuestra primera grabación. Hoy es un día cualquiera.
Hoy es el cumpleaños de Chepe y vino aquí a sacrificar tiempo de su cumpleaños para hablar con nosotros un poco.
Tiempo útil de su día, cosas tan interesantes que tenía que hacer.
Realmente, hoy me iba a dedicar a dormir y a trabajar, pero...
Bueno, estás trabajando, amigo. Ya después puedes dormir.
Y te estás divirtiendo. Es algo genial.
Pero bueno, comenzaremos. ¿Nuevos discos, nueva música? ¿Alguien?
Yo.
¿Qué opina?
Güey, me sentí como en pinche conferencia. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, yo escuché esta semana se filtró el nuevo disco de Crystal Castles. Se llama paréntesis I paréntesis o tres. ¿Les gusta Crystal Castles?
Sí, me divierto. Bueno, es que siento que es un desmadre bastante controlado, pero me gustan sus líneas rítmicas muchísimo.
Desmadre al fin, pero no sé, tiene algo diferente.
Este nuevo disco es más, le tiran un poco más a ritmos que me atrevo a decir que son de hip hop, pero se vuelve muy oscuro, muy muy oscuro. Literalmente dijeron, ¿saben qué? La lírica no nos va a importar, nos vamos a meter más en los ritmos y en el sonido, y es muy interesante la evolución.
Y ya, no, yo de lo poco que he escuchado, escuché dos o tres canciones que me compartió Chepe. Está cool, mantienen como la esencia de Crystal Castles mucho. Hubo una línea rítmica que me pareció muy Crime Wave, que me gustó, que es mi canción favorita de ellos. Y por parte sí, el hip hop, yo escuché a Subtract en una canción. Sí, muy, el ritmo estaba muy Subtract, pero suena bastante bien.
Yo creo que lo ideal sería pues poder escuchar una de este nuevo disco de Crystal Castles.
Así literal de A.
¿De A, no?
Sí, exacto.
Bueno, se queda, van a escuchar Pale Flesh, del nuevo disco de Crystal Castles.
neta.
Bueno, ¿qué más?
Pues deja acá, creo yo, ¿no?
Ah, bueno.
Y básicamente, si tienen un Tumblr y siguen a blogs de moda y esas madres, van a ver una tendencia muy similar a Crystal Castles. Y las canciones nos dicen a gritos esa tendencia, digo, Pale Flesh. Si sí, cualquier, si sí, los modelos de ahorita no son esqueléticos y blancos como la chingada. Y las letras también son un poco más oscuras y un poco enfocadas a ese tipo de gente. Digo, recuerdo que en una canción hablaban a gritos de los neck bones. Y ya saben cómo esas mierdas se ponen de moda entre la gente. Pero bueno, es muy divertido. Cómprenlo, no lo bajen. No mames.
Nueva música, bueno, yo creo que Foles sacó nueva canción esta semana, se llama Inhaler, y bueno, van a sacar disco Holy Fire en febrero. La canción me encantó, no hay más, o sea, es una canción muy fuerte, tiene muy buena dinámica, el video es fenomenal, siguen siendo Foles, no copiaron nada más. Gran canción, ¿alguien?
No, pero, o sea, Foles no es una banda con la que diga, ah, sí, soy fan y la chingada, pero son buenos, o sea, tienen una esencia chida.
Sí, ¿sabes qué? Esa canción fue muy interesante porque sí me gusta Foles. Bueno, me gusta, tengo todos sus discos, pero son de esos grupos que tienen dos discos y es bien fácil tener su discografía completa. Pero es una canción muy agresiva, muy bien balanceada, muy rica y ya, escúchenlo. El disco pinta estar muy bueno si mantienen esta línea de concepto, este tren de pensamiento, tren de desarrollo, y va a ser muy muy divertido.
Sí, bueno, entonces Alt J ganó el Mercury Prize, que es como de los pocos premios que todavía tienen prestigio a nivel mundial. Lo entrega a Barclays, que es una marca inglesa, creo que de tarjetas, ¿no? De crédito, me parece, sí, que es la misma de la Premier League. Pero bueno, para que se den una idea, los últimos ganadores del Mercury Prize han sido Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Fucked Up, The XX, de años atrás Pulp, Suede, o sea, son bandas muy grandes. Que finalmente, muchos han criticado que Alt J no está tan cool, pero como que podemos ver que tienen su sonido y como que es una apuesta a futuro.
Pero suena como varias bandas en una.
Es que estoy pensando, ya, si me dicen esos nombres grandes para alguien que está ganando premios, es muy interesante que una banda que tal vez no es tan grande ahorita lo esté ganando. Si vemos el crecimiento de DXX, por ejemplo, que tal vez me dejo un poco más por esa onda, y que haya ganado ese premio y haya tenido ese crecimiento boom que le dio, porque DXX cuando sacaron los premios con él los conocía. Y de ese entonces para acá tuvo un crecimiento... No exponencial, pero sí importante.
Sí, lo cool del Mercury es que toman bandas nuevas. O sea, toda la terna son bandas nuevas y discos relativamente nuevos.
Y eso los empuja, Rigo. Es como en México. Bueno, ahorita hablamos de eso. No, es que les voy a contar de un fenómeno muy interesante que me está entregustando y...
Me da miedo.
Ajá. Exactamente, me da miedo.
Me gusta, pero me asusta.
¿Quieres decir algo?
No. No, aún no. Pero me gusta... La propuesta, ya lo escuchamos un poquito y me gustó. Así que sería interesante que les dejáramos una canción para que la escucharan.
Les dejamos el sencillo más famoso de su disco A New Wave, que se llama Breeze Blocks. He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses or do you ever send a full stop. Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Break down our weeds, build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to toe to toe. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows.
She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. Muscle to muscle and toe to toe. The mirror's grilled me, but here I go. My heart sings as I jump up. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go. I love you so, my lovely.
Breeze Blocks.
Malo.
Salvador, nuestro compañero chavo, se fue a Querétaro a ver a Molotov con Calle 3, un evento organizado por Atomic Thoughts que prometía bastante y nos va a contar un poco de eso.
De entrada, arrancamos con la idea de Querétaro, que como que no a todo el mundo le cabe la idea de que Querétaro puede hacer conciertos. Pero qué bruto, qué buen concierto. De entrada, o sea, yo no me imaginé ver a Molotov y Calle 13 juntos. Y de hecho ahí va a abrir Messier Periné. Ahorita les platico de ellos, pero les jugaron una mala pasada el señor Tlaloc. Y se aplazó el concierto, hubo un desmadre y todo eso. Pero no quita que Molotov es una gran banda en escenario. Y Calle 13 es otro pedo. O sea, fuera de los clichés de qué tocan y demás, son muy buenos músicos, tocan excelente. Y la banda bien tranquila. Eso me sorprendió bastante. La banda en Querétaro es bien tranquila. Pero pues chido, porque disfrutas muy a gusto el concierto.
Yo, la combinación se me hace súper interesante, la de Calle 13 con Molotov.
¿Sabes que tienen algo en común? Sabes que tienen algo en común, pero todavía no sabes qué es lo que tienen en común.
Y creo que nos podríamos más mover por el desmadre que traen. Calle 13, sus canciones siempre son muy movidas, muy pegajosas, muy, muy fuertes, muy agresivas, muy divertidas.
Pero hablando, por ejemplo, de la lírica, ambos son muy contestatarios. O sea, Molotov le tira cabroncísimo a todo el pedo que pasa en México.
Tal vez Calle 13 es más directo, ¿no? O sea, Molotov sabemos que finalmente hace una burla y una sátira de que pues estamos como estamos en México, pero Calle 13...
Pero también se van directo a lo que van.
Pero Molotov se iba más directo antes, ¿no? Digo, la de no te haga bobo Jacobo, eso es una mentada de madre, güey, se lo dijo, literal. Calle 13 tal vez ahorita está en una situación muy diferente y tiene la facilidad de hacerlo, en vez de Molotov, que ya tiene como que... esconder un poco más.
Claro, y también el país es del que viene, por ejemplo, Calle 13 puertorriqueños es una situación diferente, lo decía René, el vocal. O sea, a mí la mitad de la población de Puerto Rico me odia porque yo quiero la independencia, la otra mitad me ama. Entonces, también influye pues, que son situaciones de país diferentes.
Sí, es mucho más radical en Puerto Rico, los amas o los odias. Aquí en México finalmente todos conocen Molotov y creo que no hay nadie a quien... Bueno, seguramente la banda así muy, muy, muy fresa le da de, va a chocar que Matatete o... No, Changuicha la Chichona, seguro a varias odia Molotov por ese cliché de canción, pero...
Rastamandita, güey. Esa, con esa cerraron los de Molo y... Todo demasiado genial.
Sí, pues, pues creo que esto es parte, ¿no? De que ya están intentando llevar un poco de la escena que hay en el DF a toda la República. El Emergente, el Indio Emergente, por si no saben, un festival que se va a dar en... Similar a lo que organizan en Reading and Leeds. Este... Va a estar en Guadalajara, Puebla y Querétaro simultáneamente el 23, 24 y 25. Y traen un buen cartel, ¿no?
Muy chico, pero está bien.
Pero también para las bandas, o sea, las bandas que son para el festival nuevo, que es la primera vez que estás saliendo Emergente, entonces llegas a presentar un festival con The Shins, con...
Band of Skulls, Passion Pit, Portugal de Man, Feist, Kate Nash, y hay algunos proyectos nacionales, ahí está Andrés Séptimo, No, y hay algunos otros por ahí, pero también otra vez lo que pasa en México y que creo que pasó en el Capital y obviamente en el Vive, a mí me parece un festival barato. O sea, los 3 días, $1,000, cuando van a tocar 12 bandas, pero va a ser algo muy... Va a ser algo muy íntimo. Indio dijo eso, que... O sea, que se iban a enfocar en la experiencia íntima y que estuvieras a gusto en su festival.
Y eso es muy importante, ¿no? Porque este año han surgido y muchos festivales, una cantidad casi alarmante de ellos. Como el Vive Latino, el Corona, el One Music and Arts.
Bueno, Vive Latino y Corona ya son como de cajón.
Bueno, el Corona, ¿qué es su edición? Su tercera edición, ¿no? Este año fue su tercera edición. El Vive Latino ya tiene todos los pinches años del mundo. El One Music and Arts es su segunda, ¿no? Esta. Pero hay que también tomar en cuenta que antes del Corona estaba el Goliat. El Goliat antes.
Pero
el
Goliat fue dos.
Goliat fue una edición antes. Pero, güey, te pusieron a Crystal Castles con Pitbull y The Black Eyed Peas.
Pero, bueno, el Goliat lo que pasó es que fue más... Pues sí, más amplio. El Motorrocker ya llevaba... El Manifest también ya llevaba una línea.
Y a mí el último Motorrocker Fest me emocionó mucho, no pude ir. Digo, Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots. Incubus vino antes, ¿no? Y si veías esos carteles antes decías, güey, wow.
Tenía menos boom ahorita, o sea, los conciertos, no menos boom, pero había menos audiencia y menos bandas grandes.
Pero también tomen en cuenta eso, que eran esas fechas, esos festivales. Como que lo reemplazó. Entonces aún... A pesar que no sea el mismo nombre, siempre sabes que en octubre va a haber un concierto con una banda internacional grande, con una o dos, y que va a estar ahí. Sea Corona, sea Goliat, sea Motorrocker Fest, sea Manifesto, o sea algo. Los conciertos nuevos como el Indio Emergente, el One Music and Arts, el Nevada que se tuvo que cancelar. Este año también cancelaron muchos festivales. Cancelaron el 5.5 que venía Kanye West. Canceló Nevada que venía de Bloody Beetroots.
Te digo, son gajes, yo creo que... Y también, bueno, si consideramos, en provincia hay muchísimos festivales, creo que los organiza Corona, que generalmente arman un cartel tipo Fobia, Molotov...
Los de Corona Music, el Corona Music Fest.
El Rockcampeonato también, que ha estado de gira con Cafeta y con Hello Seahorse.
Ahorita abrió Cafeta el Rockcampeonato, pues sí, Hello Seahorse, los Bunkers...
Sí, ese tipo de bandas que está muy cool que ya sean como el cajón en México. O sea, que ya... Que estemos acostumbrados a que las bandas buenas mexicanas o en español ya tengan una gira constante por México.
Pero entonces deberíamos de pensar que Corona es la que al final ya está moviendo la música en México. Porque el Corona Capital es la cosa más grande que he visto de música junto con el Vive Latino que se hace en México.
Cuando vi el Capital y cuando fui, a mí me dejó mejor sabor de boca que alguien está haciendo las cosas y que finalmente, por más que toda la gente diga que esté metido, hay muchos intereses y mucho dinero, la cuota de recaudación me parece que fue muy poca. Digo, yo que estuve en Lollapalooza en Chicago este año, cada día cuesta $100 la entrada, que es similar a Coachella también. Pero, o sea, finalmente ves la organización y todo, pero solito se justifica. Y en el Capital, me parece que $1,400 los 2 días, pues es un día en uno de sus festivales. Y es poco dinero, y eso que mucha gente se quejaba. Entonces, es lo que más me gustó, que alguien está, pues, tal vez tomando ese riesgo de, de hacer muchos conciertos y mover más música en México.
Igual estamos acostumbrados a que el Vive Latino sea de 500 pesos, ¿no? Entonces nos llegan con una propuesta que obviamente es más cara porque no son grupos nacionales o latinoamericanos y cobran más.
No, y además todavía es un festival muy pequeño. O sea, lleva 3 años el Corona. O sea, aguántate unos 15 años, por ejemplo, a que sea... ¿Lo que es Lollapalooza? ¿Te gusta? ¿Lollapalooza mexicano, el Coachella de México?
Es que así le llamaban. Realmente tú...
Así le llaman.
Es que ya es, oficialmente ya es un... Ya es un Coachella mexicano, porque tú llegabas y veías un ambiente muy diferente al Vive Latino.
Es el Vive Latino hipster.
Sí, definitivamente sí. No, y tienes toda la razón.
Sí.
Yo que he ido al Vive Latino varias veces, nunca había visto un público tan entre tranquilo y hipster. Y sin pedos te lo digo, y mucha banda de otro país, ¿eh?
Sí,
me encontré muchas chavas que no eran de aquí, muchos güeyes que no eran de aquí, mucha provincia, mucho del DF, pero sí es una banda muy diferente a la del Vive Latino. Y no está mal, porque cumples las propuestas de varios sectores.
Ya, sí, porque además ya obviamente está todo ideado para hacer el siguiente... Es un festival que, o sea, finalmente fue interesante porque ese mismo fin de semana fue Austin City Limits. Y Austin City Limits es un festival súper establecido en Estados Unidos y tiene una gran audiencia. De hecho, el año que entraron a hacer 2 fines de semana tipo Coachella. Pero que lo hayan hecho en ese fin de semana, pues es una actitud hasta un tanto retadora, ¿no? Decir, oye, también aquí tenemos un festival decente y lo podemos
hacer. Tú por tú con Austin Limits.
Sí, eso estuvo muy bien.
Bueno, también tomen en cuenta que ya son muchos festivales en todos lados y creo que la agenda de 52 semanas en el año no le entra a todos. No,
bueno. Y ahorita podemos ver lo que hizo César de sacar a 6 meses sin interés sus conciertos porque pues ya no alcanza, ¿no?
Ya no alcanza. Digo, les voy a contar una pequeña anécdota. El fin de semana del Corona también vino Subtract. Vino...
Estuvo en Warp 6.
Estuvo el Warp.
Con Vibes,
ajá.
Y con Carla Morrison.
Entonces topa que en un fin de semana, en un viernes tienes dos un como festivalcillo. Muy grande. Un grupo, por otro lado tienes un grupo más o menos nuevo, una onda muy diferente, y luego te cae un festival de 24 horas. Son 24 horas, 12 horas, de 12 a 12 y de 12 a 12. Son 24 horas de música semicorrida. Y después no viene nada. El siguiente fin de semana todos descansan y luego retoman hacer conciertos.
No, y sobre todo pasa mucho, ya sabemos que el segundo semestre del año en México es donde viene todo así estúpidamente cerdo. O sea, creo que lo más fuerte del primer semestre del año es el Vive Latino. Ya con eso.
Creo que es lo único, ¿no? Bueno, hay salvo chiquitos que vienen solas.
Se desvían y vienen solas. Los Killers van a anunciar en abril. Que vienen. Obviamente los Killers van a estar al frente de Coachella. Eso me parece obvio. Y van a venir a Monterrey, Guadalajara y los Ciudad de México.
Yo creo que van a venir en marzo, están diciendo. Corre el mito.
Esto pasa, yo digo que... Como ya tienen su plan hecho, tampoco pueden desviarse mucho a esperar fecha de festivales en todos los países. Porque solo lo harían si van a ser headliners. Y tienen muchas propuestas y son muchos grupos y no siempre se puede. Digo, por ejemplo, el año pasado fue Crystal Castles y Chromeo. Ellos aún sí tenían su gira y sí les quedaba de paso. Más Crystal Castles. Porque estaba haciendo gira entonces.
Y finalmente son bandas grandes, pero no es un headliner así de peso. Un headliner internacional, ¿no?
No, ninguno de los dos. ¿Y de qué estamos hablando?
Y conciertos que vienen próximamente que acaban de anunciar. Bueno, diciembre también me parece que viene...
Skrillex.
Es un buen fin de año. Viene Skrillex en la Expo Vancomer.
Bruce Springsteen.
El Boss va a estar en el Palacio. Va a estar Block Party en el Blackberry. Va a estar Paul Bank, que es el vocalista de Interpol, con su proyecto solista.
Robert Plant, de Led Zeppelin.
Robert Plant ahí está también, ahí.
En el auditorio.
El Oman, que es el
Oman.
Que me molestó mucho los horarios, pero tiene mucho sentido. Porque si vamos a festivales, normalmente la gente llega solo a ver a los grandes. No llega a ver los chiquitos. Entonces, ¿qué hacen? Lo empezamos a las 9 de la noche, cerramos puertas a las 11... Tienen que llegar antes, obviamente, y ya se tienen que echar todo las bandas chicas y esperar hasta las 4 de la mañana que termine el headliner.
Que ahí es donde yo vuelvo a defender a mi Vive Latino. Ustedes no lo saben, pero yo no fui al Corona porque pues no, no me nació tanto, porque igual apliqué la misma. Dije, bueno, pues si voy, voy a ir a ver a Black Keys, a New Order, Florence, y no me acuerdo qué otras bandas como grandes, pero dije, pues llego a las 8 de la noche. En cambio, el Vive yo ya me peleo, me pongo a armar horarios desde las 12 del día, los 3 días que me aventé el año pasado, y desde, o sea, todo el día es ir a ver bandas, que es lo que creo que le da como ese cariño al Vive Latino. Por eso no puede desaparecer
en festivales. Ahora, hay algo en México que me parece que es alarmante y que es lo único que nos falta para poder tener un evento con la magnitud de algunos internacionales. El terreno del Foro Sol, del Autódromo y del Palacio no sirve.
Ya, chole con el Foro Sol, ya fue.
No, es que no, o sea, se te sentías en videojuego en el Capital. O sea, de repente ibas en cemento, luego graba con alfombra, luego tierra,
no podías ni
luego
moverte.
Pasto.
Para moverte de un escenario principal al otro, hacías como 20 minutos. Y con la cantidad de gente y el sol, yo aún traigo quemadura de taxista. Sin pedos lo traigo.
No lo saben, chepes.
Ah, soy extremadamente blanco.
Color leche.
¿Ven la leche? Aún no es blanco. Bueno, volviendo a Loma, no es con afán de criticar, pero yo me enojé un poco este año. Más que por los horarios, que sí están un poco explosivos.
Me parece que no puedes hacer un brinco tan grande para el público. O sea, que el festival empiece a las 9 de la noche y acabe a las 4 de la mañana, según el horario estrictamente, es un festival nocturno, nada más.
No, y ¿sabes qué? Es de mentarle la madre. Los boletos salieron en julio de este año. Yo me acuerdo que lo compré, era solo un día. Iba a ser el 10 de noviembre. ¿Qué pasa? Corona dice, van a ser 2 días. ¿Cuál es su respuesta? Pero ese es el chiste. ¿Qué hace Corona sábado y domingo? Mucha gente no pudo ir el domingo porque el lunes hay trabajo, güey. Si no, no hay cómo pagar conciertos. ¿Y qué nos dice el OMA? No, pues ¿saben qué? 2 días. Viernes y sábado. Hoy es la primera fecha, pero... No mames. Ya están troleando aquí un poquito. Qué poca madre. Y te cambian la organización. Digo, tú ya tenías tu boleto para un festival que prometía ser como el pasado. A mí, la verdad, el Loma 2011 me encantó. Amé todos los grupos que vi. No descansé ni un segundo. Ni uno solo. Vi a The Atomics, a Vicente Gallo, a Ray Pila, a los Daniels, Hello Seahorse. Austin TV no me gusta, pero ni Austin TV le gusta Austin TV. ¿Qué? Pues no me gusta, güey. Digo, lo respeto como músicos. Los vi en el Marvin. Hicieron cosas muy chingonas, pero la verdad me cagan. Es como Sigur Rós, güey. La verdad no los tolero, güey. No los tolero, güey. Pero Región 8 es el problema. Bueno, después Chromeo, Holy Ghost y Crystal Castles. ¿Y cómo no te va a gustar? Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho eso. Entonces llega Oma y te dice, ¿sabes qué? Tu boleto que compraste de 800 pesos, de general preferente, que encima divide el general, se me hace la cosa más chaca del mundo. Te dicen, van a ser 2 días. Y ahora si quieres ir el primer día, tienes que comprar otro boleto y al mismo precio. Y dices, qué poca madre. Ahora, aún no acabo, apenas empecé.
No, las mesas, por favor.
A eso voy, güey. Encima...
¿Puedes hacer un festival? Es que las mesas de mi rey para un festival, la neta, muy hipster electro, no.
Es que hoy sí va a haber mesas vendidas.
Y deja
sí.
Tú que va a haber, deja tú las mesas. Los costos de las mesas, o sea, es algo estúpidamente cerdo.
A ver, les voy a plantear un poco cómo es el escenario. Cierren los ojos e imaginen conmigo. Es un campo, literalmente es un puto campo. Atrás hay un lago. Imaginen que es un estadio de fútbol. La primera mitad de atrás, es decir, de la mitad de la cancha para atrás, es el general normal. Es decir, el general de pobres. De la mitad para adelante es el general preferente, que es el caro, el de 800 pesos. A los lados es el VIP y un poquito del general preferente. Y justo a la mitad del preferente barato y del preferente general hay mesas a los lados, derecha e izquierda. Son 3 filas de mesas. La primera fila cuesta la... No, la de hasta adelante. La primera. Ok. No,
para dejarlo mejor para los divertidos.
La primera mesa está en un precio súper accesible de 40 mil pesos.
Casual. Para 8 personas.
Para 8 personas, pero terminemos primero, después les digo qué incluye. 40 mil pesos. La segunda fila, unos 50 mil pesos.
Tranquilo.
La tercera fila, la súper cómoda cantidad a pagar de 60 mil pesos. ¿Y qué te da esta mesa? 8 boletos, meseros, barra libre, baños VIP, que seguro ha de ser la cajita azul, pero limpia, güey. Y estacionamiento VIP.
Y una invitación al buró de crédito, yo creo.
Además, no me imagino cómo puedes pagar eso. O sea, ok, yo voy a Ticketmaster, o no sé cómo, y es a Ticketmaster. ¿No? Quiero suponer que tienes que contactar al dueño de Vive One, ¿no? Oye, yo no le voy a pagar 60 mil pesos a cualquiera.
Es un concierto, vas a estar en el desmadre cerca de tu artista, sentir el bajo en tu tórax, güey.
Si no te pongo un disco de Justice en la noche y nos ponemos
güey,
pedos.
Con ese varo, con ese varo te vas de putas con Justice. Sí. Güey, sin pedos los pones a bailar en tu mesa.
No, y además, me parece que es, o sea, cuando estamos acostumbrados a que algunas agencias como Sicario, que la verdad el BlackBerry ha tenido buenos eventos de XX, yo no tengo nada que quejarme, me parece uno de los mejores conciertos del año. Y sí, obviamente los boletos volaron, pero por 600 pesos...
Estaba más barato.
No, o sea, pero finalmente yo creo que es parte de la escena. Tampoco son las grandes bandas. Yo me imaginaría unas mesas así súper costosas y con canapés viendo un festival con Luis Miguel y Rocío Dúrcal y toda esa banda.
Y ni ellos cuestan 60 mil baros la mesa.
También es importante decir que la primera fecha es más mi rey.
Sí.
Y que ahí está enfocado el público en las mesas. El segundo día, sí,
Avicii jala mucha banda, mi rey.
Nadie va a ir a Justice a verlos de lejos. Si no vas a Justice sin cortarte, sin moretones y sin estar sangrando hasta la muerte,
no fuiste. Aunque hay que ver cómo está la banda en el Vive One, porque en el Capital la gente ya estaba muy tipo los festivales gringos, que están tranquilísimos.
¿Sabes qué pasa? Aquí hay un problema. Los boletos costaban 800 pesos. Y mucho tiempo, no sé si se les pasó el pedo. ¿Qué está pasando? Como 2 días, güey. Realmente no sé qué pedo, pero empiezan a poner boletos a 2x1 al por mayor, güey. Pusieron 4 fechas o 5 de 2x1. Vendiéndote mesas de 60 mil pesos. ¿Cambian?
¿2x1?
No, las mesas no. Güey. Ojalá, güey. Compramos 2, ¿no? Y las revendemos.
Pero es que eso también, el 2x1 debe estar muy controlado, porque la reventa ahí es cuando haces. Digo, si consideras que generalmente te dejan comprar alrededor de 6-8 boletos por persona, Temper Trap a mí me salió en 200 pesos el boleto. Aplicando el 2x1. Pero pues también la reventa allá afuera.
La reventa era en el lugar. Tenías que ir a las oficinas de Vive One, que están ahí en la Condesa. Ajá, por eso. La venta. Dios, qué poca madre tengo. No, y digo, está muy culero que hagan eso, porque seguro se les pasó el presupuesto y dijeron, no, estamos ganando un chingo de varo, o ya metimos mal. Y solo había 2x1 para el segundo. No, para el primero.
Ojalá, esperemos que todo salga bien en el OMA, que aprendan de los errores y que podamos tener un festival de música electrónica, ¿por qué no?, de 3 días, que satisfaga nuestras necesidades como
espectadores.
Porque yo vi a Justice en el Goliath y Justice no lo hizo mal. Lástima que fue DJ Set, estaban empezando, pero la organización fue eso. O sea, qué bueno que no se repitió ese festival. Yo me brinqué la barda, había muertos, heridos. Se cayó el VIP de Bacardí. Así de repente estaba el VIP al lado del escenario. Bacardí, Sombreritos Blancos, Mis Reyes. Y de repente se cayó. O sea, la gente se cayó al piso. Y yo no sé qué haya pasado ahí. Pero...
Y lástima, porque la Alameda Poniente es un muy bonito lugar. Está muy bien hecho. Salió hace, bueno, no poco, hace como 2 años hubo otro festival. No me acuerdo el nombre, pero trajeron a Korn.
Yo fui a ese festival, pero... El problema de ese festival fue que la gente se quejó porque veía, se llamaba el Sonorama Fest. Lo cambiaron de localidad porque Protección Civil, nuestro bello gobierno de la ciudad, pues dijo que no se podía hacer.
¿Qué fue? ¿Qué fue la explanada del Estadio Azteca?
Ah, bueno, sería importante decirles que vivimos en el DF, en la Ciudad de México, porque hemos estado hablando mucho y tal vez de términos. No, digo, ya ahorita.
Y... después de este breviario de festivales de México, creemos que está creciendo muchísimo la escena y eso nos gusta mucho. Digo, en el último año han habido creo que más conciertos que en los últimos 2 pasados, pero... No, y además ya hay bandas internacionales que traen... O sea, que son chiquitas. De XX me parece una banda que todavía sigue siendo chiquita, pero que oye 2 fechas en un lugar de para 4,000 personas, fue bueno.
Para venir, ¿no? Digo, ya no venden discos, hay que hacer... Eso es muy importante. Hace poquito una empresa sacó un estudio que va de la mano de un artículo que sacó sujeta a publicación que olvide y que no voy a recordar mientras estoy hablando, intentando recordar. Bueno, el chiste es que decían, pues qué a la verga, güey. Ay, no, dicen, ya no pueden, ya no ganan dinero con los discos. ¿Qué hacen? Conciertos. Es verdad.
Bueno, y de hecho ya están armando muchos paquetes. No me pregunten por qué es esto. Por ejemplo, en el auditorio se presentó Alejandro Sanz y Ricardo Montaner se va a presentar. Y ya en tu boleto te incluye el disco, que me parece algo que se debería de adoptar en algunos otros conciertos.
Ya dicen lo mismo en el auditorio, pero por ejemplo, también algo que hacen, me tocó con Monocordio hace poco. En el Lunario es compra tu paquete, te va el disco, la playera de dos boletos por nada, o sea, te sale casi igual.
Pues qué interesante sería, qué tema interesante sería tocar, no hoy, sino para otro momento con menos prisa, de el, lo que compras en los conciertos. Porque
la playerita es obligada.
Sí, pero debería de haber un lugar fuera y en otra hora, ¿no?
Ah, sí.
Porque digo, yo cuando en el Corona me compré una playera y solo había talla extra, extra grande y extra, extra chica. Y dices, güey, yo quería mi playera de Black Keys y ya no tengo. Y
si no, ahorita
nos... Sí, bueno, ya ese, recuérdenos algún día.
Y pues
vamos a hablar un poquito sobre
mejor
música.
Para cerrar
en español.
Pasar a lo de los festivales, ¿por qué no te lanzas a lo de Justice? Ahorita que va a estar lo de Loma.
Bueno, y esto se llama On and On de Justice.
Come on, woman, in your own time. Far, far, far from the virgin vine. Rise up now from the
vamos ahora con un poco de opiniones acerca de discos recientes.
El primer disco reciente, al menos de mi parte, es mi sección.
Trae un bonito bikini, eso hay que mencionarlo.
Siempre. Por si ustedes viven desconectados del planeta, salió un nuevo disco de Café Tacuba. Hace como 3 semanas. Se llama El Objeto Antes Llamado Disco. ¡Qué buen disco! De entrada, Café Tacuba pues, siempre se la pasa innovando en lo que hacen. Entonces, aquí le metieron una característica muy particular. Lo grabaron en vivo. Es decir, empezaron en Argentina, en Chile, en Los Ángeles y obviamente en México. Fue en el Blackberry, de hecho. Entonces, ¿qué hacen? Montan su estudio de grabación. Gustavo Santaolalla, como siempre, atrás de las consolas. Montan su consola, montan a los 4 pelados. Pero traen gente. Entonces, ves cómo están grabando el disco. Y se llega a sentir un poquito como esa esencia en vivo. De entrada ya no tienen tanto filtro de voz. O sea, la voz de Rubén creo que hasta el último disco sonó igual durante 20 años. Y ahorita ya suenan viejos, pero no suenan mal. Hay una canción que se llama Aprovechate, que la canta Meme, que es como la balada de Meme de todos los discos, pero no es tan fresa como Eres. Y ya, o sea, ya suenan a rucos de 47 años que traen todos, pero siguen siendo Café Tacuba. O sea, ninguna canción suena a otra, ninguna suena a ningún otro disco, y es una maravilla.
Creo que, bueno, de lo poco que he escuchado, Cafeta es de esas bandas que hemos visto evolucionar y cambiar bastantes veces. O sea, ahora las canciones de amor de Cafeta ya son muchísimo más trascendentales, mexicanotas como siempre, pero ya no hablan de la secundaria y de la chava, ya no te traen esa historia, ya del bagaje que traen los Tacubos, ya podemos escuchar algo muy, muy bueno del Objeto.
Bueno, y es muy importante decir lo que mencionaste de que mientras más crece la banda, sus temas cambian y se vuelven a lo mejor un poco más maduros. Y más interesantes, más frescos, te dejan más. Y la canción la hacen tal vez no tan fresca, tal vez no tan actual, pero sí profundizan.
A mí lo que me gusta también de Cafeta es lo mexicanote. O sea, por ejemplo, en Aprovechate, pues el título te dice bastante y es muy acendrado. No es este tipo de proyectos que ahorita la chaviza está sacando, de proyectos electro, quiero ser Arcade Fire, pero con Chromio y así muchos sintetizadores. No, Cafeta todavía sabe dónde está el camino.
No, y además estuvo... Bueno, yo me puse a escuchar como 50 veces el disco y hay varias rolas en las que tú escuchas que sí, es un sintetizador muy electrónico, la guitarra tiene un reverb impresionante, pero tiene una base, por decirte, de guapango, tiene una base muy de son jarocho. O sea, siguen teniendo esa base pues súper mexicana, que es lo que caracteriza a Cafeta Cuba.
¿Mejor que Sino?
Diferente. A mí el Sino me gustó mucho, pero este ya se fue. Yo siempre he dicho que este disco se define como si agarráramos el Sino y el revés, los metes en una licuadora y algo así. Muy bueno. Y pues traigo la canción de Aprovechate, que creo que es de mis favoritas. Y de hecho, lanzaron una encuesta en Facebook para ver cuál querían que el público fuera el segundo sencillo. Y todos están votando por la de Aprovechate. Está muy rica, la letra fomenta al cachondeo. Y aunque la de Este Lado del Camino fue el primer sencillo, no es la mejor. Entonces, sí, búsquense el disco. El arte del disco está muy bonito, o sea, el físico. Y si no me equivoco, en iTunes pueden comprar el disco con el book. Lo cual pues, también está muy padre, porque las bandas le echan ganas al book, pero pues, bajas el disco y no lo ves.
El primero que recuerdo fue el de Bloody Beetroot, porque traen como que su sección artística. Pero en el, si compras el de Torre Blanca, también viene con su booklet. Ajá, el de Bella Época.
Bueno, y otro disco que escuché recientemente fue el de Matilda Manzana. Un proyecto... es un proyecto fresco. O sea, es algo que escuchas, finalmente ya tiene su sonido muy identificado. Y a mí me gusta. Me parece extraño, pero es... Tiene muchas cosas un tanto innovadoras. Me parece que es como un descontrol dentro de lo permitido. Está muy bien logrado y es un disco congruente de principio a fin. O sea, desde la primera canción hasta la última te explicas el porqué de cada canción y no es como el disco reciente que sacó Muse, que metieron 10,000 canciones diferentes, dubstep. No, este disco es de esos discos que puedes escuchar de principio a fin sin distinguir las canciones, y eso es, a mí me parece muy importante.
Esos discos son buenos, los que tienen como la historia ligada, pero puedes escuchar track por track. O sea, y tú dices, mi rola favorita en un orden de 10 canciones es la 5, la 9 y la 1, güey. Pero puedo escucharme la de 1 a 10 sin problemas y suena muy bien. Como que tiene una historia, cabeza y pies.
Sí, más o menos lo que pasa con el Suburbs Arcade Fire, ¿no? Que empieza donde termina y se reencuentra y cita otras letras, pero si escuchas la canción sola, pues no hay bronca. Y sí, sí, también pueden descargar el disco de Matilda, está en su Bandcamp. Bandcamp.com/Matilda Manzana, escúchenlo, ¿no? Bueno, si pueden descargarlo es matildamanzana.bandcamp.com y diviértanse un poco.
San Google haga su tarea ya.
Bueno, también podríamos hablar un poquito de Juan José Torreblanca, se llama así, ¿no? Juan. Y regresando con esta sección de música en español, creo que es importante recordarles que hay nuevas alternativas, tal vez no bandas tan viejas con un gran legado como Café y Molotov, que es lo que hemos hablado hoy. Les podemos hablar un poco más sobre, tal vez no una propuesta tan nueva, pero sí más fresca, que está tomando cierto papel en el escenario de la música mexicana y ha participado en proyectos muy interesantes y en festivales emergentes, como el Marvin de este año. El grupo del que le vamos a hablar es de Torreblanca. Si no los conocen, es un grupo de... Voy a abrir el pinche Wikipedia, cabrón. Pues sí, a ver, ¿para qué les miento? No soy una enciclopedia. Sí, ya la verga. Bueno, entonces Torreblanca es este grupo de chilangos, hipsters, ya un poquito grandecitos, la verdad. Hay que recordar que no es el primer intento de Torreblanca de hacer algo, pero a lo largo de estos años es lo primero que toma cierto papel y pega en la escena.
De hecho, creo que es el primer LP de Torreblanca, el pasado fue un EP. Y es el primero ya como Torreblanca banda. El otro era de Juan Manuel Torreblanca jugando a Yo soy Torreblanca y tengo mis músicos. Ahorita ya es el primero como banda de ellos.
Ahora, es muy importante decir que son buenos y a la gente le está gustando. En el Marvin llenaron toda una cuadra de gente que quería entrar a verlos. Y también tocaron hace un tiempo ya, como hace 6 meses, en la Estela de Luz. Se llenó, fue un muy buen concierto. Y sería interesante que los escucharan.
En el RMX de Guadalajara también llenaron cuadras. Qué buen festival también, el RMX, recordando festivales. Y ahorita que mencionabas esto de proyectos nuevos, o sea, ahorita que hablamos de Torreblanca como proyecto nuevo mexicano, cabe destacar las Lunas del Auditorio, que son los premios como con más veracidad, del, no, y como los más honestos en México. Este año les dieron un premio especial como banda revelación. Creo que ni siquiera como categoría y se los dieron... Ahí sí les mentiría si les digo la quiniela. Pero sí, Torreblanca ganó premio Banda Revelación. Y ya llama mucho la atención que una banda... O sea, el disco es de Arts and Craft. Y este... No es como pop comercial, pero no es indie. O sea, es muy raro lo que toca Torreblanca. Y está bien el camino que están tomando. Es una buena banda, es una buena propuesta. El disco lo produjo Kike de Café Tacuba. El EP anterior lo produjo Leonel de Sin Bandera. Pero sí, sí, tópenos. Es una banda que promete.
¿Saben qué? En vivo es muy interesante escucharlos porque él mismo te explica la idea conceptual de las canciones. Hay un par de canciones que les mentiría si les digo cuáles son. No, ni aunque las pongas, no me acuerdo. En el cual dice que es una canción de amor al principio. Y luego te explica que la siguiente canción es Si todo sale bien, en la historia de amor. Y al terminar te explica que la siguiente canción es Si todo salió mal. Y es una canción un poco más triste, un poco más oscura. Y te explica que así es la vida. Tuve la oportunidad de verlo una vez. Nos firmó unas cositas, platicamos un rato. Y nos pasó algo muy divertido. Una amiga que se llama Dora le pidió que le firmara su disco. Se lo había comprado ahí, le encantó, lo amó. Lo amó. Y Torreblanca le dibujó un corazón roto. Y le dice Dora, oye, se te rompió mi corazón. Y le dice, no, es que ya viviste. Entonces fue una experiencia, fue muy cagado como lo dijo. Y ese día fue muy bonito porque se esperó a que todos estuvieran contentos y terminara de firmar. terminar de saludar y de tomarse fotos.
Eso es algo muy característico. No sé si es el mismo concierto, pero me acuerdo que pasó en la Casa del Lago hace relativamente poco. Se quedaron hasta que la última persona tuviera lo que quisiera firmado. Es algo muy similar a lo que pasa con, por ejemplo, Paté de Foix. Paté de Foix termina el concierto y pues yo me acuerdo verlos desde el CNA, que dicen, ay, pues, tocamos en la Plaza de las Artes, termina el concierto, vamos a firmar autógrafos. Tranquilo. Lo hicieron en el Plaza Condesa, lo hicieron en Metepec, que fue en el centro de Metepec y había chingo y dos montones de gente. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito de las bandas, ¿no? Cuando todavía se dan la humildad de decir, ok, somos una banda grande, llenamos un Plaza Condesa, llenamos una Estela de Luz, pero, güey, estamos por los fans, ¿no?
Eso, yo me encontré a Torreblanca en The XX también, estaba saliendo de los baños, lo saludé, súper cool, buena onda, y no les miento, 10 pasos después estaba el concepto nuevo del rockstar mexicano Zoé. León estaba ahí enfrente de la barra un poco feliz.
Dicen que ahora es el mejor amigo de Chepe.
Bueno, ese día fue curioso porque pasé y yo no soy de tomarme fotos con la gente y le dije, ah, León, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿quién sabe qué? Y después le comenté a mi buen compañero Chepe que ahí estaba León, le pidió una foto y León, la persona más sencilla del país, le dijo que no.
No, espérate, el día de Subtract, íbamos caminando felizmente por la Condesa y justo en la esquina donde está el perro negro, nos lo encontramos y mi amigo estaba diciendo un chiste y llegó una parte en la que decía, ya cáiganse. O sea, el chiste, no, ni me acuerdo, no se los voy a contar. Y llega León, o sea, literalmente llegó y nos empezó a decir, sí, ya cáiganse, ya cáiganse, ya cáiganse. Y nosotros de, güey, qué pedo. O sea, realmente pues, le dijimos, va, y nos fuimos, pero es el personaje más extraño que conozco. Y mamón, la verdad. Me cae mal.
Pero si alguien afuera va a ser una banda y va a ser famoso, acuérdese de sus amigos y sea feliz en la vida.
Y que le dimos este consejo. Y ya.
Y bueno, les dejamos después de este pequeño breviario de entre Matilda Manzana, Café Tacuba y El Buen Torreblanca, una canción de Café Tacuba que al parecer va ganando como segundo sencillo, como ya había dicho Chava. Aprovechate.
Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras, por mi mundo de cabeza, pero sí, te aprovechas tú de mí. Me aprovecharé de ti. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Solo sé. Thank you. puedes usar, me puedes amar.
Chepe, ¿algo más que agregar?
No.
Espérame, güey. No, te pasaste de lanza. No. Chepe, ¿algo más que agregar? Saludos al público, mentadas de madre.
No, no, ya, en serio. Muchas gracias. Si escucharon hasta esta parte del podcast, aguantaron.
Gracias.
Y si les gustó, descárguenlo. Guárdenlo en su iPod. En su iPad. En su iPhone. En su Nokia, en su Android, lo que sea que tengan. Se mete música en esa madre, güey.
Según yo, ¿no?
Bueno, sí, yo sé que sí. Muchas gracias por vernos. ¡Lol! Es que estaría chingón que nos vieran, ¿no?
Sí, pero eso lo podemos hacer ya después de que
luego. Y recomiende a los amigos por Twitter, Facebook, Foursquare, Fotolog, Hi-Fi, Señales de Humo, Instagram, Avatar, Fotolog, MySpace, lo que sea. Si les gustó, si no, pues nos pueden mandar a...
Así es, pues muchas gracias. Esperemos escucharnos seguido. Ojalá les haya gustado, ojalá se hayan divertido. Nosotros nos divertimos demasiado haciéndolo. Nos divertimos editándolo. Ajá. Entonces nos pueden buscar en High Five, en MySpace, en este Metroflog. Sale Franco con fotos editadas bien guapas. Pueden firmar nuestro Metroflog. No, pero en serio, muchas gracias. Ojalá les divierta, ojalá les guste y ojalá nos escuchemos pronto.
Esperemos que les haya gustado. Y cualquier recomendación que tengan acerca de lo que decimos, posiblemente no la tomemos muy en cuenta, pero sí estaría bueno que nos dijeran. Y eso es todo. Espero que nos vuelvan a escuchar la siguiente semana.
Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. ¡Y que sufran! Ay, fuimos F Franco, Francop, @ Chavo con X, @ Chepe. Nos vemos en una semana.
Adiós. Adiós.
Esto fue Track. Adiós.
Y la próxima semana lo hacemos pedos.
¡Yeah! Es un reto.